to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas e invitado. Es que hoy tenemos así la mezcla. Unai Edo, ¿cómo estás?
Muy bien, Koldo.
Bien, te veo un poco así, claro, tantas horas de clase.
Todavía estamos arrancando.
Baja la moral a cualquiera, no me extraña. Aide Baranda, ¿cómo estás, Aide?
Eunon, muy bien.
Y Gemma Escapa, Gemma.
Muy bien.
Bien. Bien, ya te he visto que estás aquí. Tenemos un problema con aquel micrófono que suena horrendo. Sí, lo vamos a solucionar porque es justo el de Beñat. Bueno, vamos a ver si lo podemos solventar. Bueno, pues vamos a entrar ya, si os parece, en tiempo de tertulia. Voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y bueno, podemos entrar con algunas de las noticias. Hombre, a ver, la última hora, pues yo creo que es una buena nueva. Luego, claro que hay que profundizar, ¿no? Pero es que hoy, por ejemplo, teníamos los datos de la cifra de parados que ha vuelto a descender en Euskadi en 2.200 personas en septiembre, por ejemplo, ¿no? Es verdad que todavía hay 106.969 personas que están buscando trabajo. Bueno, buscando. Están inscritos en Lanbide.
Inscribirse en Lanbide es...
Que yo creo que hay que hacer una diferenciación, sí. ¿No? Porque lo digo porque los porcentajes ahora mismo, pues a casi en Euskadi nos están hablando de un... de lo que se ha denominado siempre un paro técnico, cuando estamos hablando de que estamos hablando de una bajada muy sustancial, un porcentaje muy pequeño con respecto a lo que fue otras épocas, ¿no?
Sí, yo creo yo que he vivido pues eso, crisis anteriores de años, es verdad que el tema del desempleo todo el mundo tenía en su familia, cerca, personas desempleadas, de larga duración. Yo creo que ahora la percepción en cuanto al empleo, por una parte es el empleo precario o inestable, no el no tener empleo en total. Y luego, claro, como esa brecha que ha ocurrido en que la gente joven o de generaciones jóvenes trabaja, pero no le llega para ganar independencia o autonomía, ¿no? Entonces, hay mucha gente con empleo, pero sigue siendo dependiente de su familia, no se puede... Entonces, yo creo que esa es la preocupación. De hecho, la preocupación en todas las encuestas siempre es la vivienda, ¿no? Pero por esa situación de decir, no, tengo empleo, pero el empleo no me sirve para ganar autonomía, para formar una familia, para tener un proyecto estable. Entonces, yo creo que esa es un poco la diferencia, ¿no? De estar empleado ahora a estar empleado hace, cuando hablábamos de pleno empleo, de un empleo o de desempleo técnico en otras épocas, ¿no?
Hombre, también me gustaría dañar un poquito luego de dónde vienen los datos, ¿no? Porque es verdad que miras el conjunto del Estado, resulta que han bajado solo 4.000 y nosotros hemos bajado 2.000. O sea, en Euskadi, ¿no? Y dices, vamos, y aquí cuando lo suman, no hacen la suma completa. Pero claro, es que estamos hablando de septiembre, estamos hablando del arranque del curso escolar y vosotros, Unai y Aide, sabéis de qué va esto.
Los que han estado desempleados,
¿no?
En verano.
Claro, que en verano os dan la baja. Bueno, no a vosotros en este caso, pero a otros les dan la baja, sí. Y luego lo recuperan en septiembre, ¿no?
Sí, pero bueno, igualmente en septiembre que haya descendido el número de desempleados es positivo, porque normalmente todos los que trabajan en el sector servicios durante todo el verano, hostelería y todo lo que lleva carrera, pues en septiembre se quedan sin trabajo, entonces es positivo. Lo que decía Gema, son buenos sueldos, no son buenos, hay que mirar también si es temporal el contrato, ¿no? Que antes la tasa de temporalidad era bastante alta, ahora se ha reducido, si son trabajos indefinidos o no, un poco mirar esa parte de los datos,
la parte cualitativa de los datos, porque claro, la cuantitativa es verdad, ¿no? Porque uno hace referencia a mí, por ejemplo, el dato que más me llama la atención, que es, yo creo que es la referencia, ¿no? Porque más que baje o suba el número de parados, eso es casi coyuntural, ¿no? Eso es un problema coyuntural, pero que tengas 11.000, casi 11.500 más afiliados a la Seguridad Social, eso es una parte ya
positiva. Sí, es un dato positivo.
Son palabras mayores.
Y más en septiembre, lo que decía antes. Son palabras mayores. Trimestralmente, ¿no? Hay que mirar estos datos y claro, septiembre
es que ahora tenemos, ha sido... Es que tenemos en Euskadi 1.018.000 cotizantes, ¿eh? En Euskadi, estamos hablando de la mitad de la población, está trabajando.
Sí, por eso.
De una forma u otra, ¿eh? Ya sé que luego hay problemas.
A mí, el elemento que me parece también a considerar es que esto, lo que pueda suponer esto de disminución del trabajo de la economía sumergida, ¿no? De lo que pueda. que eso a veces es difícil de computar, ¿no? Pero hemos vivido épocas de grandes porcentajes de economía sumergida, pues desde el empleo doméstico, que sigue existiendo, pero bueno, pues otra cosa, en hostelería, incluso en construcción, algo que hoy en día cada vez está más, digamos, primero, peor mirado, también pues la inspección, el riesgo, la falta, y bueno, yo creo que también hay una conciencia de que, hombre, el trabajo, si es un trabajo sumergido, no es un trabajo, no, no es un empleo, eso es otra cosa. Entonces, bueno, creo que también en esas cifras habría que ver esa parte positiva de reducción del trabajo de la economía sumergida, ¿no? Que creo que es bueno. Por ese tema de las altas en seguridad social, eso repercute pues en bienestar general, ¿no?
Mira, el otro día tuvimos la oportunidad de charlar aquí con Xavier Legarreta, que es viceconsejero del Gobierno Vasco, es de Juventud y de Reto Demográfico, y hablábamos con otro, de un capítulo muy interesante que tiene que ver también con la conciliación. Mm. A ver, no todo ya son los salarios. Ahora también hay otro capítulo que se valora fundamentalmente, ¿no? Porque en esa cualidad que debe tener el trabajo, pues también entran a formar parte ahora mismo ya de... No voy a decir de las exigencias, sino de las demandas, fundamentalmente, entran ya otros componentes. Y creo que me parecen racionales, ¿no? Me parecen racionales. Una, y me miras así como diciendo, bueno, espera un poco.
No, lo que estabais comentando, ¿no? Que el paro cero, estructuralmente hablando, es imposible. Sí, eso todo el mundo lo debe de saber, ¿no? Que es imposible alcanzar el desempleo cero, digamos. Ahora bien, como bien ha dicho Gemma, la cuestión está en no el número de cotizantes, sino que la cuestión de fondo estriba en esos cotizantes, esa gente que está trabajando, ¿no?, con un contrato de trabajo, a cuántas horas está, si en vez de estar a jornada completa está a media jornada, que vemos muchos casos todavía de gente que se contrata en vez de a 8 horas a 6 o a 4 y luego hacen horas extra, la temporalidad también. No podemos hablar del sector privado, pero si hablaríamos del sector público o de la administración pública, la temporalidad que existe en Osakidecha, en bueno, educación, etcétera, nos podríamos tirar aquí toda la mañana.
Lo de la administración vasca sigue siendo vergonzoso.
Por eso,
sigue siendo vergonzoso.
Desde luego.
Los porcentajes de temporalidad son brutales.
Y claro, ya no solo, efectivamente, ya no solo el salario, sino que esa temporalidad, ¿no? Que si tienes un contrato de 2 días, de 1 semana, de 3 meses... pues al final tu proyecto de vida, o por desarrollar un proyecto de vida, o comprar una vivienda, o alquilar una vivienda, pues es ahí prácticamente imposible.
No saben
imposible.
Ni dónde alquilarla, porque si están en bolsas de trabajo, imagínate, y trabajan, lo mismo le llaman a ir a Vitoria que ir a Elgoibar, pues dice, ¿dónde me instalo? Si estoy 6 meses... Claro, quiero decir que es que el tema de la inestabilidad y la incertidumbre también es una cuestión que creo que no ayuda a que las personas, pues digamos, iba a decir sean más felices, pero por supuesto, pero entendiendo felicidad, esa situación de estabilidad, de trabajar bien, porque luego encima todas estas, lo que hablamos de la administración, y hay gente que conozco en sustituciones, es que un día está en un departamento y el día en otro distinto. Digo, pero, o sea, aquí vales para todo, sabes de todo, o sea, para cuando se asientan y saben lo que tienen que hacer... la sustitución se termina y vuelve. Entonces, bueno, eso...
Hombre, hay gente, que, hay gente no en la administración vasca, hay gente trabajando que si llega a comprarse un piso, imagínate, sí, podría empapelarlo con los contratos que le han firmado.
Sí, sí.
O sea, con los papelitos de todos los contratos que han firmado. Es una cosa increíble. Y eso no puede ser. No puede ser que... Y bueno, y luego ya hay algunas cosas más indecentes en la administración algunas veces que a mí me han parecido fatal, que es eso de que te quitan y el contrato te lo acaban el viernes para luego darte otro el lunes, ¿eh?
Eso pasaba en sanidad también.
Sí, por suerte eso ya ha descendido bastante, está más controlado,
pero eso ha ocurrido y es absolutamente vergonzoso. Me sigue pareciendo vergonzoso, por ejemplo, que en el ámbito educativo eso se siga produciendo en verano. Es decir, llegas a junio y te dan la baja. Y te vuelven a contratar en septiembre.
Sí, los fijos discontinuos.
Pero eso me parece vergonzoso.
Y eso vergonzoso. En academias y... Sí.
Pues
y
me parece absolutamente vergonzoso.
Horrible.
Y eso está ahí, está sobre la mesa.
Pues hay que mejorar lo que dices, que los números así, solamente la cuantía o la cantidad no es suficiente. Hay que ir un poco más allá y pues bueno, cuando se aplaude todo esto hay que ver... lo que hay detrás, ¿no?
Sí, yo me alegro mucho porque hay mucha gente ocupada y esto, pues bueno, da esperanza. Luego sí, profundizamos, ¿no? Hombre, también me gustaría, con estas cosas que hablamos, que algún día, por ejemplo, gente como Garamendi en la COE, etcétera, se fijara justo en estos detalles, ¿no? O, por ejemplo, en un dato que nos daba el otro día un colaborador nuestro, como Carlos Trevilla, que nos decía, es que se hacen en el conjunto del Estado, se hacen semanalmente más de 2 millones de horas extraordinarias no pagadas semanalmente. Uh-huh. Dices, y eso tampoco se computa.
Ni se controla, ni se quiere controlar.
Y dices, hombre, creo que habría que empezar a hablar de eso, ¿no? Y que los propios empresarios deberían hablar de eso y llamar a capítulo a sus integrantes de las organizaciones, pues que no cumplen con los requisitos habituales, claro. Eso genera luego conflictos.
Y luego el temazo de los salarios.
Sí, sí.
Que como ha dicho Gemma antes, pues la vivienda, etcétera, etcétera, pues en estos últimos años, bueno, incluso la bienes de primera necesidad, ¿no? Alimentos, que en los últimos años no han parado de subir de precio, ¿no? Y los salarios a ese ritmo, desde luego que no. Yo no veo que suban, desde luego, a ese mismo ritmo que suben los bienes.
No, no, no es que veas que suma, es que, desde luego. Es que lo miras en tu nómina, ¿no? Eso lo verás en tu nómina. La vida va por otro ritmo, otro ritmo. Bueno, Beñat, ¿qué dicen los oyentes de todo
bueno,
esto?
Bueno, pues muchas cosas. Vamos a empezar con lo que nos ha quedado pendiente, porque, claro, como yo he empezado silenciado, que ya, con
claro.
esto...
No, claro,
sí, lo mismo monto un partido populista después de esto, de que me haya silenciado, me hago un albise y ojo, que te doy mucha guerra.
Sí, cuidado, que ayer estuve escuchando a algunos iluminados que estaban todavía pensando en votar albise y digo, pues,
ah, mira.
Ay, por Dios.
Bueno, oye, a ver qué tal le sale la fiesta con los gigantes vestidos de ardilla, que a mí me genera mucha curiosidad.
Bueno, a ver qué tal le sale la fiesta a los juzgados, pues ya veremos.
Ahí luego vas a sortear el sueldo, Beñat.
Pero tendríamos que dárselo a un único acertante, ¿eh? Porque si no quedaría un poco pobre el asunto. Vamos a fijarnos en lo que nos decía en la entrevista a Pedro J, que la verdad que ha generado pues opiniones diversas, algunas más elogiosas, otras un poco más tirantes. No sé si has visto lo que he hecho ahí. Dicen que bueno, pues que es un hipócrita, no les ha gustado a algunos. Otros, Coldo, mira que invitar al español Pedro J, nada nuevo bajo el sol, colaborador necesario del Todo es ETA, todo un clásico. Pero también nos dicen que bueno, pues que había un mensajito por aquí que decía que hacía tiempo que no escuchaba una entrevista con tanto contenido. Muy buena la entrevista con Pedro J. Ramírez. Coldo, adelante.
Necesito una hora más.
Y sí, Pedro no, había J, muchos temas.
Porque
claro.
Cada vez que le preguntas, pues es que claro, el problema pero... está que es por teléfono. Sí. Y por teléfono no podemos interrumpir tan fácilmente. Entonces.
Y claro. Otros que decían que el periodismo de Pedro J. es similar al enchun, pim pam pum. A partir de ahí, las cosas bueno, de ahora. Si tienes sueldo de político o funcionario, sí que llegas a fin de mes sin problemas y sin preocupaciones. Hace tiempo que el paro dejó de ser un problema. Ahora es bastante más grave la esclavitud, trabajar para no poder vivir. También la temporalidad en la administración tiene más calado porque genera clientelismo. Otro que dice que si tenemos tantos miles de parados, ¿para qué necesitamos que vengan más inmigrantes a trabajar o para que haya más parados? ¿O es que los que están apuntados en Lanbide no quieren trabajar? Se pregunta. Y también dicen que en el ambulatorio de la Marina se jubiló mi doctora hace 3 años y cada vez que voy hay una doctora, cada vez que lo necesitas. Pues una diferente, entiendo.
Hay rotación. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
¿Te animas a probar las lentes de contacto progresivas? En Óptica Lázaro, adaptación gratuita más un mes de regalo. Además de un 20% de descuento en el pack anual. Y hasta el 19 de octubre participa en el sorteo especial San Faustos. Y llévate unas gafas de sol. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro. Iurreta celebra San Miguel. Este viernes, concurso de tortillas, alarma morea en concierto, Bertsolaris con un cartel de lujo, romería con el Yar Balzac, Malaquias y DJ Rekar. El sábado, día del disfraz y el domingo, feria agrícola y artesanal. Bardintasunean bici, Iurreta Cojayac.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885-copiallaves.es.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia. Mira, voy a sacar un asunto, ya que tenemos ahí de baranda, precisamente, y voy a explicar por qué razón. Pues voy a sacar una noticia que llegaba desde Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid. Resulta que en el Ayuntamiento de Madrid, y esto ha sido avalado por la propia Dirección Nacional del Partido Popular, pues han respaldado la decisión del PP, que tiene mayoría absoluta, por lo tanto no tenía por qué haber hecho caso a Vox, pues un planteamiento que ha hecho Vox para informar a las mujeres sobre el síndrome post-aborto. Bueno, el otro día, no sé si escuchasteis a la portavoz de Vox dando explicaciones de lo que ese síndrome significa. Por cierto, es un síndrome que no está en estos momentos ni investigado, ni evaluado, nada en absoluto, ni clínicamente demostrado. Y decía que, claro, es que el aborto provoca depresión, alcoholismo, pesadillas. Dice, y la información nunca es un problema. Claro que no es un problema, porque la información ya está. Lo que pasa es que no sé qué es lo que quieren apostillar ahora con todo este asunto, ¿no? Yo comprendo que uno puede estar a favor o en contra del aborto, puede posicionarse personalmente, pues por motivos X, los que fuere. Pero, hombre, no estigmatices a los demás, o no le impongas tu criterio a los demás. Bueno, Aide, voy a explicar que tú estás haciendo una tesis doctoral precisamente sobre asuntos como este.
Así es, Coldo. Pues sí, nuevamente vuelve a ser tema de debate público el aborto, algo que, bueno, desde 2010 que se promulgó la ley de plazos debería ser un asunto cerrado. En 2023 volvió a haber un nuevo decreto que modificaba ciertas partes del proceso de la AIBE, como el periodo de reflexión de 48 horas, perdón. Y recientemente ha salido un informe también sobre estas barreras institucionales. Es un informe que ahora mismo no me acuerdo, creo que es una asociación de jóvenes, mujeres, no estoy muy segura. Han entrevistado a personal médico y hablan eso de las barreras institucionales que tienen las mujeres. Hay una web, Quiero Abortar, que informa a las mujeres por cada comunidad autónoma cómo es el proceso.
O sea, que información que ya tiene si lo quiere alguien.
Y han criticado esa información, de que cómo puede haber una web que informe a las mujeres sobre esto. Y yo creo que como no se les queda el discurso corto, han decidido inventarse una patología que no existe, que no está científicamente probada, porque no hay, como decías, porque estudios
Has tenido oportunidad de entrevistar a mujeres que han abortado.
Eso es, yo he realizado entrevistas a mujeres que se han sometido
si ese síndrome existe
a una AIBE y no, o sea, las mujeres se sentían liberadas una vez tomada esa decisión y después de todo el proceso no se arrepentían de esa situación, porque la maternidad es una decisión que tiene que ser muy, muy requete pensada. Y bueno, no
es más
no todas las circunstancias
creo
vitales.
Creo que donde encontrabas problemas, donde encuentran realmente problemas y donde sufren el digamos que angustia a las mujeres, no es en el post aborto, sino es en el periodo previo al aborto.
Eso es. Al final el aborto voluntario se hace en las 14 primeras semanas gestacionales. Muchas veces las mujeres no saben exactamente de qué semana están porque los síntomas son muy parecidos a los del síndrome premenstrual. Entonces eso dificulta la detección y una vez tomada la decisión, a veces el propio personal médico, incluso la derivación a las privadas, prolonga este periodo de tiempo. Entonces, eso crea a las mujeres un malestar, un nerviosismo y claro, cierta ansiedad que bueno, con el periodo, con la eliminación del periodo de reflexión de 24 horas, que si te pilla de por medio un fin de semana, pues se puede prolongar y dificultar este proceso.
Sí, me miráis y tendría muchas cosas que decir, es verdad. Yo tengo dos hijos, así que sé lo que es estar embarazada. Por una parte, ahora que habláis de esto, justo he leído esta mañana la noticia de que en Osakidecha el 95% de los abortos se practican en clínicas privadas que están concertadas con Osakidecha. No sé exactamente cuál es el motivo, ni cuánto tiempo hay de que transcurren las derivaciones, ni quién hace si la información se hace en Osakidecha o en la clínica o compartida. No sé cómo funciona el sistema porque no tengo un testimonio directo que alguien que recientemente haya abortado voluntariamente. Una cuestión que me parece muy importante es que quedarse embarazada es un impacto físico y emocional y psicológico para toda la vida. De hecho, a mí me gusta escuchar a muchas mujeres que han sufrido abortos o que han tenido muertes perinatales que siguen hablando de sus hijos, ¿no? De ese hijo que no han tenido, incluso aunque haya sido un aborto voluntario, ¿no? Que el impacto, los efectos que tiene en la vida de una mujer haber estado embarazada, sea 2 semanas o sea 9 meses, eso es un efecto irreversible, bueno o malo, que cada uno gestiona de una manera muy diferente. Pero gestionar ese impacto no quiere decir que sea patológico, o sea, no quiere decir que haya un daño,
un síndrome
o una enfermedad. Esto es como lo de estar embarazada es estar enferma. Pues hombre, no es una enfermedad, es una condición, una circunstancia que es verdad que tiene un impacto significativo, diferente además en cada mujer. Muy diferente, es decir, y lo mismo que los partos, ¿no? El tema del parto es también como una cosa traumática, una cosa, bueno, y lo de si duele o no duele, ¿no? O sea, bueno, esto sociológicamente, entiendo además que esto es una brecha biológica entre hombres y mujeres muy significativa, ¿no? Que claro, cómo te pones en la posición de una mujer. A mí me ha sorprendido siempre porque hay tantísimos ginecólogos y obstetras y tan pocas mujeres ginecólogas y obstetras, dentro de la medicina, incluso hoy en día no sé la estadística, pero vamos, yo en mi vida personal me he acudido a varios, no he tenido ninguna ginecóloga, siempre han sido hombres. Pues, y hasta matrón, pues, yo estuve hasta con un matrón, imagínate que pocos.
Pues espérate un poquito porque los urólogos que a mí me tratan son mujeres, lo fíjate, que quiere decir son urólogas.
No sé, esto es una cosa curiosa.
Es que sí, tres distintas y son mujeres. Entonces,
quiero decir, no hace falta presumir tampoco, ¿eh?
Bueno, vale, yo lo digo.
Pero bueno, a la noticia, esa información, a mí también, yo cuando leí lo primero de información es como otra vez las mujeres menores de edad, hay que informarlas porque ellas no saben. No estáis bien enteradas, a ver, pensar esto muy bien, que no estáis bien enteradas. Hombre, yo creo que los recursos, luego también hay, es verdad que hay mujeres en muy diferentes situaciones que se quedan embarazadas y que quieren abortar, ¿no? Pero pues bueno, hay que abrir la oportunidad de información y la decisión de libertad. En todo caso, ¿no? Creo que para eso la legislación ya está.
Y sobre todo no recortar en planes de educación sexual, en institutos, que quizás es el paso previo en el que no inciden.
Por supuesto,
tanto.
Estamos hablando ya de cuando ya claro, hay un claro. embarazo. Pero la cuestión sería cómo...
Se quejan quienes recortan de ese tipo de educación. Sí, sí. Entonces, sí. Y sobre todo lo que decías tú, las consecuencias emocionales están condicionadas por cómo te trate al propio personal médico cuando vas a atención primaria. Y planteas esta cuestión y también el estigma social. Si no fuese un tema tabú, que sigue siendo un tema tabú, o sea, muchas mujeres pasan por este proceso en silencio, únicamente con sus parejas y no lo cuentan, esas consecuencias emocionales se minimizarían bastante. Entonces hay que, no sé, desde luego que esta cuestión de que crea a las mujeres depresión, alcoholismo y no sé si decía
de todo, es que ha dicho de todo, ha dicho,
cuestión,
vamos, no sé.
No es verdad, no tiene ninguna fundamentación teórica ni científica, entonces es que no sé ni cómo les llevan incluso a poder decirlo públicamente.
Unai, entonces, ¿cuál es la lectura política que haremos de esto? ¿Por qué razón sale un tema como este de repente?
Desde luego porque entiendo que Vox y en parte el Partido Popular no, pues tienen que tener contentos a una parte de sus votantes o de su electorado.
Igual la señora que estaba el otro día con un megáfono llamando satanista a Sánchez. Igual,
no sé si cómo, visto cómo la dicen
escena,
tantas
la
cosas.
Que es para hacerse cruces. Bueno, sí, o los que resulta que están justificando lo del pim pam pum y son incapaces de ver lo que dijo el Lendakari. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pero bueno, yo sí que haría hincapié en lo que ha comentado Aide, ¿no? Que lo importante es hacer pedagogía y educar a las nuevas generaciones, ¿no? A los adolescentes y a las adolescentes antes de que ocurra eso, ¿no? Desde luego, porque estamos viendo también con el tema de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Que es, yo creo que iría todo en un... Bueno, no lo podemos poner...
No, pero tenemos... A ver, hay
un... No lo podemos poner a la misma altura que un aborto, por supuesto, desde luego, porque, como bien ha dicho Gema, pues estar embarazada... Yo, desde luego, que no lo puedo saber porque
es imposible. Los contextos son distintos.
Los contextos son totalmente distintos. Pero bueno, que sí que es verdad que luego pues son partidos que a la hora de hacer esa educación... sexual, etcétera, ¿no? En adolescentes y tal, pues que luego tiene muchos tabús y muchos prejuicios que quizá deberían de empezar a romper para precisamente evitar que una mujer tenga que llegar a abortar,
yo,
¿no?
Por ejemplo,
que cuando... no creo que sea una experiencia, efectivamente no creo que sea una experiencia, vamos, como el que se toma una caña, desde luego que no lo podemos banalizar de esa forma.
Es una experiencia
desde luego que no.
Primero, es una decisión difícil. En
Hombre.
Muchos casos, Aide, eso sí, se comprueba. Una decisión difícil porque esto no es decir, a ver, que nadie utiliza el aborto como un método
anticonceptivo.
Que no. Es que te lo venden así, que no, oiga, perdón, que eso no se utiliza así.
Y no todas son adolescentes, que muchas veces ponemos el ojo en las adolescentes o las culpabilizamos y no.
Y por eso digo que yo creo que se puede estar a favor o en contra, etcétera, de que uno lo tenga personalmente, pero imponer criterios me parece una barbaridad.
Pero no
y
se luego... lo prohíbas a los demás.
No,
o sea,
no.
Puedes no utilizar en ningún momento, te quedas embarazada y aunque no quieras, decides seguir con el embarazo porque, bueno, pues el aborto te puede generar malestar, dudas, por cuestiones religiosas o identitarias, pero no se lo prohíbas al resto de
mujeres.
No,
el problema está que muchas veces los discursos, o sea, si yo estiro del discurso que están ahora mismo haciendo en la Comunidad de Madrid, ese discurso lleva a la criminalización. Se lleva todavía al asunto de la criminalización. Oiga, es que usted está cometiendo un asesinato.
Bueno, es que la Asociación Provida y todas estas siempre parten de ese presupuesto. Estás matando. Sí. Ese es el mensaje.
Bueno, antes los autobuses se paraban enfrente de las clínicas. En la modificación de la ley de 2023 que comentaba antes,
sí,
una de las cuestiones que se trataba era esto, que debían desaparecer todas las asociaciones que criminalizasen a las mujeres que iban a someterse a una IVE.
Porque,
entonces...
Y luego ya tenemos el otro apunte que dabais también, que daba Unai, pues precisamente sobre la educación, ¿no? La educación a nuestros menores. A ver, tenemos un problema, pero un problema que no solamente está en los centros educativos, ¿eh? No solamente allí, está en las familias también. Claro, si tenemos hijos que ahora mismo tienen una experiencia sexual y resulta que la tienen con 7 u 8 años y esa experiencia sexual es pornografía a través de las redes sociales, pues apaga y vámonos.
Bueno, esa es la educación, ¿no? Según nos están... Bueno, y no hablemos ya de, incluso con la IA, ¿no? Pues, ¿qué información te puede estar dando
también la IA
en esos temas?
En las películas, en la pornografía, nunca hay embarazadas. Nadie se queda embarazada. Tiene dos mutilaciones y no hay embarazos nunca. Ni medidas, no sabes si tiene medidas de prevención porque no, tampoco se explicita ni se...
Es que no es lo relevante.
Claro, no es relevante.
Pero desde el propio personal médico, tú vas a ginecología, estás con la matrona y directamente píldora para evitar el embarazo, pero las ETS... O sea, yo no sé a los hombres cuando vais que os dicen, por favor, usad preservativos, usad métodos anticonceptivos, o sea, la carga siempre va hacia la mujer y eso es así, y se olvidan de las ETS y se centran principalmente en los embarazos. Al final también es educar no solo a las adolescentes, como decíamos antes, Unai, sino también al personal médico, que ante estas cuestiones muchas veces no tienen conocimiento sobre ello.
No, parece mentira, con todo lo que llevamos en este mundo y que todavía en este siglo XXI estemos así, dándole vueltas
y seguiremos discutiendo sobre
a un asunto tan primario. Pero bueno, un asunto tan primario, es verdad, que me deja... ¿No?
Sí, bueno, lo que pasa es que la sociedad hace siglos, el tema de la procreación era algo que no necesitaba control. O sea, quiero decir que era todo lo que puedas. Algunos se morían, como todavía en algunas personas en las culturas africanas viven la procreación como algo, o sea, tienen todos los hijos que es posible tener biológicamente. Las mujeres se embarazan cuantas veces sea posible. Algunos mueren, otros sobreviven, otros hacen adultos. Entonces, claro, eso tan primario, tan animal en ese sentido, hoy en día nos parece que no tiene sentido, que lo humano tiene que ser, tiene que tener un punto de racionalidad, de responsabilidad, de una crianza comprometida, racional. Bueno, pero claro, eso choca con esa idea de que los humanos, claro, a mí me sorprende cuando dicen, ¿los humanos somos animales del todo? No, hombre, tenemos que tener, ¿no?
Sí, para que os hagáis una idea, el ciclo reproductivo de la mujer va desde los 15 hasta los 45 años más o menos. Entonces, durante esos 30 años, la mayoría del tiempo está orientado a evitar el embarazo, no a quedarte embarazada.
Eso me lo contó a mí el matrón, nos decía, ¿vosotros os dais cuenta de que cada mes es el fracaso de la biología de la mujer, porque cada regla es el fracaso? Este mes no te has quedado embarazada, y el siguiente te baja la regla, este mes no te has quedado embarazada. Ese es el mensaje que os está mandando vuestro cuerpo.
No lo había pensado nunca. Sí, no se me había ocurrido nunca pensar.
Pues sí, tú haces decisiones para no quedarte embarazada.
Este sentimiento lo tienen mujeres que se quieren quedar embarazadas.
No, hombre, claro,
y que les cuesta mucho, sí. ¿No? Pero de manera natural, yo en mi vida nunca había pensado eso.
No.
Pero claro.
Me has dejado patado, voy a tener que reflexionar sobre esto. Beñat, no sé si los oyentes reflexionan sobre esto también.
Sí, no, dejaban, decían un recuerdo
bueno,
acérica.
A ver, tiene su fundamento. Claro. Fundamento biológico.
Sí, sí, todo es cuestión de verlo. Sí, ya hemos explorado las perspectivas. Nos dicen un recuerdo a Federica Montaigne por este tema. También dicen el sacar a estas alturas de siglo XXI este asunto del aborto solo se explica por dos motivos. Estrategia para tapar las contradicciones que tiene el PP en la actualidad y que hablemos del aborto, y a otra posible electoral por la gran clientela que puedan captar de voto de inmigrantes con derecho a voto. También dicen que lo que está claro es que abortar no es sacarse una muela, como se ha dicho con toda la razón. Las consecuencias serán una en cada persona. Y dicen también que seguro que a muchas de esas asociaciones les importa menos los asesinatos de niños palestinos. ¡Qué paradoja! Y nos preguntan si sabemos si hay algún apagón en Bilbao, en alguno de los barrios. Pues.
Pero será intencionado. Para protestar.
¿Algún corte de luz?
Para protestar, no. Será para protestar. Me imagino. Imagino que el oyente va por ahí, ¿eh? Bueno, ya nos vamos a enterar.
Yo aquí no he entendido el mensaje.
Es que han anunciado con el tema de la flotilla mañana, creo, no sé qué día de octubre, unos apagones.
Sí, por eso. Pero
sí, se refiere a eso. Intencionado. Sí, sí.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Vuelve Kantauri Fest a Ciervena, el festival gastronómico con la mar de actividades, sábado 4 y domingo 5 en el puerto de Ciervena. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, actividades acuáticas, embarcaciones tradicionales, música en directo, zona market, talleres infantiles y con parking gratuito. Más info en kantaurifest.eus. Organizan en Cartur y el Ayuntamiento de Ciervena.
Mira, toca, escucha. Huele, saborea, siente.
Vuelve Comercios de Vizcaya con 5 sentidos. En su cuarta edición, Balmaseda nos abre las puertas del Palacio Orcasitas con una exposición única. El 3 y 4 de octubre, de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media, regalos, sorteos y muchas sorpresas. Entrada libre y gratuita. Organiza CECOVI. Colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo, y en el 691-3180-62.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Radio Popular, Herri Ratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia animada, sí, con estas cosas, con estos temas, y bueno, sobre lo que nos cuentan no contamos o dejamos,
claro,
de contar.
Sí, es una relación, es verdad, que con esa parte de la salud, muy diferente, ¿verdad?
No, es muy distinto, sí, sí, hay unas perspectivas, hay unas relaciones especiales. Bueno, mira, decía un oyente, ¿no?, que mucha gente le preocupan también, pues, los no natos, y no le preocupan igual los ya nacidos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los gazatíes, ¿no? De los chavales gazatíes, los niños gazatíes, que siguen siendo bombardeados, por cierto, aunque haya un supuesto plan de paz, que yo ya, sabéis, me he manifestado que eso ni plan de paz ni nada, eso es un ultimátum en toda regla. Y bueno, y luego está lo de la flotilla, que yo esta mañana comentaba también, a ver, que el objetivo de la flotilla, bueno, a ver, el objetivo, esperan que no les detengan, pero yo sé que al final... Esto entra dentro de lo esperado, te van a detener, porque no es la primera vez que se han hecho flotillas y llegadas, ¿no? Se han interceptado en este caso 13 barcos, continúan otros cuantos, pero van a ser interceptados y abordados. Aquí hay luego cuestiones internacionales, porque aquí hay una vulneración del derecho internacional, porque está operando Israel en aguas internacionales, no en sus aguas, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿qué ocurre? Que aquí todo el mundo está con la boca pequeña, ¿no? Y aquí seguimos con lo mismo, el problema está... Pues que tenemos un drama impresionante, que es el de Gaza, claro, el de la población gazatí.
Simplificando un poco esto, es terrible que no se pueda parar, o sea, que el mundo entero, o sea, que nadie pueda parar a un Estado que al fin y al cabo, es verdad que es tan poderoso, pero que es pequeño. O sea, que estamos hablando de, o sea, si de repente...
O sea, ¿crees que nadie puede parar a Estados Unidos?
Bueno, que, sí, claro.
Claro, es que no estamos hablando de
Israel. El resto del mundo, yo hablo del resto del mundo.
Sí, pero claro. No hablamos de Israel.
Claro, pero me resulta como... Sí, bueno, ya hemos hablado en otras tertulias, ¿no?, de la posición de Europa o la no posición, no sé, dónde está, ¿no? Pero a mí me genera mucha frustración, la verdad. No sé cuándo lo vamos a curar, porque las reflexiones luego efectivamente se centran en Netanyahu cuando él está ahí porque tiene el apoyo de Trump. Si no, pues a lo mejor no estaría, ¿no? No lo sé.
No sé cuándo tenían este ultimátum o este acuerdo que han hecho entre Trump, bueno, que lo ha hecho Trump directamente, no sé, es que ahora mismo lo de la flotilla viola completamente ese acuerdo. Supongo.
Bueno, sí, lo que pasa es que el problema ahí está en lo que está ocurriendo realmente en Gaza y el plan que tienen puesto para Gaza, ¿no? A ver, aquello, lo de hacer un resort en Gaza, yo creo que lo tienen claro los que están en el conglomerado este metido.
Yo creo que están adjudicándose ya los contratos de construcción de hoteles, balnearios y playas y eso.
Lo bueno es que cuanto más tiempo pase, más destruida va a estar Gaza, entonces más fácil va a serle a Trump en caso de que lo consiga reconstruirlo, así que...
No, de todas formas, es que no estamos hablando de destrucción, estamos hablando de ocupación del territorio. Que es lo que se lleva haciendo no un año ni dos, si es lo que se lleva haciendo 80 años. Ocupación de un territorio que hace eso, 70, 80 años, ¿no? La Organización de Naciones Unidas reconoció a unos un territorio y a otros un territorio, ¿no? La creación de dos estados, que esa era la solución, que ahora parecen abrazar hasta Estados Unidos, parece abrazar, ¿no? La posibilidad de reconocer al Estado palestino, creo que
bueno,
no.
Bueno, no, a ratos.
Claro, pero
a ratos.
O sea, después de que te han quitado, te han dejado tu territorio estatal, digamos, a 3 kilómetros cuadrados. Eso es totalmente inviable. ¿Qué van a revertir la situación al año 47, a la propuesta aquella de dos estados, pero íntegramente? ¿O cómo lo van a hacer? Luego salía esta mañana, ¿no?, que los palestinos, y en concreto pues creo que salía que Hamás, que no se fiaba de que la propuesta puesta encima de la mesa se fuera a llevar a cabo.
No, hombre, está pidiendo un calendario de retirada de Israel, cosa que no hay. Tú, los planes de paz tienes que decir dónde están. Primero, partimos de una base.
Bueno,
yo aquí en este caso lo tengo claro, porque partimos de una base. A ver, allí no hay una guerra, olvidemos, no. O sea, esto
eso
no es una guerra. Esto no es una guerra, porque solamente veo un ejército, no veo dos, no están enfrentados. Con lo cual estamos hablando de otra cosa. Tú hablas de la ocupación y tienes razón, es que es un problema de ocupación, es un problema de genocidio, es un problema de exterminio de una población civil. Los que están sufriendo es la población civil. Esa es la realidad. O sea, que allí no hay una guerra, y ese plan, pues lógicamente, debería tener punto número uno la salida del ejército de Israel del territorio, y a partir de ahí vamos a empezar a hablar. Oye, también tienen que soltar a los rehenes. Venga, de acuerdo. Punto dos. Pero a partir de ahí... Claro, tú no puedes empezar a poner trabas a todo esto y luego decir, bueno, y sí, y ya veremos a ver si lo del Estado. Y luego sale el Netanyahu, te hace una rueda de prensa y te dice, bueno, no voy a reconocer Hamás. Pues ya está, apagado.
No, y que en cualquier conflicto de este tipo, para empezar a negociar o para abrazar algún tipo de propuesta, oye, que bienvenida sea, ¿eh? Si es para alcanzar la paz, vamos, o sea, creo que todos firmaríamos, desde luego. Ahora bien, la confianza entre las dos partes es básica. En cualquier conflicto de este tipo, si no hay confianza entre las dos partes, apaga y vámonos. O sea, es totalmente inviable ningún acuerdo sin confianza.
Que hay un desequilibrio tan grande también entre ambos que, claro, la población civil no deja de tener sus fuerzas. Los palestinos fuerzas muy limitadas. Entonces, creo que hay tal desequilibrio que, a pesar de los apoyos a Palestina, los apoyos de los que hacemos son insignificantes para lo que necesitarían, ¿no? Entonces, yo la verdad que sigo como en la paradoja esta de pensar, o sea, ¿por qué es tan importante ese territorio, ese trozo de tierra?
Para ellos y para Israel, sí.
¿Pero por qué?
Bueno, a ver, Israel, no solamente ese territorio. A ver, Israel, por ejemplo, que ocupa los altos del Golán en su momento.
Aquello claro, no era aquello, Palestina.
Pero entra en territorio del campo de los altos del Golán. ¿Qué ocurre? Que allí tiene control sobre el agua, tiene control sobre riquezas naturales, etcétera. Y luego, además, si lo que le interesa es eliminar a todo supuesto enemigo. Esa es la realidad.
Yo creo que si van a Estados Unidos, Trump les busca algún territorio por ahí.
A los israelíes.
Sí.
Algún estado.
Sí, sí.
Un estado, ¿no?
Alguno
estado.
De esos, porque
igual
está medio vacío.
Igual alguno de los que tiene ahora mismo controlados por la Guardia Nacional y eso, que está sacando la Guardia Nacional en estados demócratas. Pues
les realoja allí. No, les realoja.
Bueno, esta es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Beñad, ¿algún comentario de los oyentes?
Vamos con mensajes a este último respecto. Nos dicen otro acto de piratería por parte de Israel, copiando al tío Sam que hunde barcos en aguas internacionales. Andrés de Sánchez con Palestina. Hombre, blanco con lengua de serpiente. Y también dicen destrucción del pueblo palestino. Ahora quieren la desaparición total de Palestina. En las costas de Gaza hay bolsas de gas y creo que también de petróleo. Además, dice otro que es su tierra prometida que les concedió Dios. Es lo que dicen aquí. Tienen todo el derecho aquí.
¿Qué les concedió quién?
Dios.
¿A quién?
Tira de ironía el oyente.
Vale.
Pues ahí está.
Pues no, porque se lo concedió simplemente el reparto internacional que se hizo, cogiendo cartabón y diciendo, ahora os vais a meter aquí. Claro, sin respetar al que estaba. Ese es el gran problema que hay. Y además hay que recordar si la mayoría de los que están allí no han nacido allí, en esa tierra.
No, y hay que recordar que hace más de 100 años convivían allí perfectamente las dos culturas, hasta que fuerzas europeas pues metieron allí los morros.
Enredaron.
Efectivamente.
También. Bueno, la vida es así, por desgracia, es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, hemos llegado así al final de nuestro recorrido y de la tertulia también. Nos hemos llevado por delante la tertulia sin darnos cuenta. Bueno, se me han quedado muchos temas aquí pendientes.
Bueno, te vas ahora al café.
Sí, aprovecha, sí, sí. Ahora vamos del Atleti.
Mañana
ahora,
más.
Ahora vamos del Atleti. Anda, Gemma, con unas ganas.
Mañana volveremos a las 6 de la mañana, ya lo saben, con Egunon Vizcaya. Se quedan ahora con nuestros servicios informativos y después Egunon
Magazine. No he mencionado una cosa, es verdad que un oyente me lo está diciendo, sí, como esto lo he hecho en el comentario yo, claro. Lo de la CAF.
La CAF.
Sí, que yo me he apoyado hoy en un... Mañana lo trataré porque va a venir Manuel Zubero y he hablado de eso precisamente por un artículo de opinión que ha publicado en El Salto Diario y Manuel Zubero, uh-huh, en el que hace una crítica con la que yo estoy absolutamente de acuerdo con respecto al comportamiento de CAF en los
relación con Israel,
ocupados.
Con Israel, sí.
¿No? Yo estoy de acuerdo. No es, esto no es
el
simplemente...
El tranvía en Jerusalén, van a hacer o no.
Claro, pero es un tranvía que está uniendo territorio palestino con territorios ocupados ilegalmente. O sea, lo que estás haciendo es poner una cremallera. Entonces, es muy difícil justificarte. Y ya menos cuando Naciones Unidas es la que te ha dejado en evidencia. Lo dejo caer, ¿no? Y mañana...
Pues ahí queda el avance, ¿eh? Ya lo saben. Vale. Mañana a partir de las 8:30 y vale. Egunon Vizcaya que arrancará a las 6. Hasta mañana, agur. To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la 8 en Basauri se realizarán cortes de carril dirección Donostia por trabajos de sustitución de los sistemas de contención esta noche y la de mañana viernes entre las 10 y las 6 de la mañana. Y en la P8 en la variante sur metropolitana seguirán los cortes de carretera sentido Cantabria por trabajos de mantenimiento hasta el lunes 6 de octubre entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en la Vizcaya 3123 en Arrieta se realizarán cortes de carril por asfaltado de la carretera hoy jueves y mañana viernes entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.